Radio Nacional Argentina presenta
Sintonía Lanín.
Florencia Pisicelli Maceo, Gloria Greenstein y Alejo Farjón. Es el momento de los parques nacionales y su gente. Información,
entrevistas,
análisis,
música
y mucho más.
Es el momento de Sintonía Lanín. Buen día, bienvenidas, bienvenidos a Sintonía Lanín, el programa del Parque Nacional Lanín, de los parques nacionales y su gente. Llueve, sigue la lluvia. Hola, compañera, buen día, ¿cómo anda?
Acá estoy haciendo un poquito de ruido.
No pasa nada, nos estamos acomodando, es así, estamos en vivo.
Esta es la cama caliente y ahí estamos en el micrófono de Nacional, que no pare el ritmo. Y del otro lado de la pantalla está...
el monje negro.
Alejo Farjón, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿saben que buen día a toda la audiencia? Cama caliente porque se suman... emisiones en vivo de Radio Nacional San Martín de los Andes y vamos cambiando de silla rápidamente.
Claro,
cada vez más programación.
Me di cuenta que en las últimas emisiones de Sintonía Lanín, cuando nos vemos vía pantalla, tenía siempre puesto el mismo buzo, así que me fui a las 5 a cambiar.
Estás en todo, Farjum.
Hoy es el equipo gris, ¿qué onda?
No, sí, hoy es el equipo, es un verde, después nos vamos a sacar
eso
una foto.
No es verde. Eso no es verde, estás daltónico,
bueno,
Alejo.
Eso
bueno,
no es verde.
Vamos,
después a sacar
gorrito,
una foto.
Pisicelli, yo veo tu gorrito verde también. ¿Está?
Bueno, estaríamos teniendo un problema entonces.
Porque no estamos haciendo tele por ahora. Estamos haciendo radio en Radio Nacional.
¿Se viene la tele?
Y bueno.
A pedido del público.
Evolucionamos, vamos a los TikTok.
Vamos a hacer un vivo de Instagram hoy.
Vamos a hacer vivo en Instagram.
¿Con nuestras invitadas
tenemos
grosas?
Tenemos dos grosas invitadas felices.
Que ya llegaron al estudio, ahí las veo.
¿Están las dos?
Sí, hola, chicas. Ya llegaron las chicas. Nos esperan, ¿no?
Como diría Pisicelli, no spoilies.
No spoiliemos. ¿Tenés info para contarnos, Ale, con tu mega producción, sí, pre-programa?
No.
Contanos.
Es mucha alegría de estar otra vez nuevamente un sábado desde los estudios Néstor Kirchner de Radio Nacional San Martín de los Andes.
Sí, así es.
Y emulando, ¿sí?, el nombre del estudio. Contar una noticia breve del ámbito nacional, pero no deja que, digamos, tuvo mucha relevancia. En el Centro Cultural Kirchner, el martes pasado, el 5 de septiembre, un centro cultural que vos visitaste, Flor, hace poquito.
Hermoso.
Siempre hay que ir al Kirchner.
Se produjo, sí, hay que ir siempre. Que uno está en Buenos Aires, hay que ir al CCK.
Vos vas muy seguido.
¡Ay, qué bello!
Vos vas muy seguido.
Sí, es muy lindo. Hay muy lindas actividades de todo tipo, de tipos sociales, ambientales, políticas, culturales, musicales, hermoso, la verdad que hermoso. Pero en lo que nos toca un poquito a nosotros desde el punto de vista ambiental, se produjo el martes pasado, el 5 de septiembre, el encuentro sobre economía verde y acción climática. Ajá. Nosotros veníamos reclamando desde Sintonía Lanín, y se ve que nos escucharon, que había poco debate del tema ambiental en este marco de la campaña electoral de las presidenciales.
Sí, señor.
Así que se produjo este encuentro, en el cual participaron el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, mediante
sus ministros, ministros y ministros.
Los dos ministros, el ministro Sergio Massa, la ministra Raquel Kelly y Cecilia Nicolini por el Ministerio de Ambiente de la Nación, en el cual volvieron a poner en agenda, ¿sí?, en unas discusiones y debates, y decir que participaron organizaciones socioambientales,
Jóvenes por el Clima, sindicales. Excelente la intervención de los Jóvenes por el Clima. Qué claridad y qué jóvenes que son realmente los Jóvenes por el Clima.
Sí,
qué bajada que tienen esas personas.
Otra cabeza,
exponiendo
otro
pensar. Bruno Rodríguez por Jóvenes por el Clima, Raquel Kelly, Cecilia Nicolini y Sergio Massa. Y me quedo con algunas precisiones que entregó Sergio Massa como ministro de Economía y también como candidato, de dos conceptos que virtió ahí, más allá de un montón de cosas que se pueden rescatar, y este encuentro está en las plataformas de argentina.gov.ar para quien lo quiera ver completo, pero puso énfasis en dos conceptos. nuevamente a plantear como Argentina como acreedora ambiental, más allá de su deuda financiera, nuevamente en una línea que se viene sosteniendo hace muchísimos años, y en este tiempo en consonancia con lo que plantea Lula desde Brasil y el presidente Petro desde Colombia, que conservar los bosques, conservar los territorios que ayudan a mitigar el cambio climático, debe ser considerado por la agenda global. Lo otro es tomar al ambiente como una cuestión, el ambiente y el desarrollo como una cuestión complementaria y no contradictoria. Y aquí sí nos interpela a las agencias y a las instituciones estatales a pensar en profundidad cómo se interviene desde la agenda ambiental en una agenda necesaria del desarrollo a nivel país para poder desarrollar el país y a toda su comunidad, ¿no? Eso fue para mí lo central y, bueno, muy, muy interesante el encuentro que seguí.
Ale, sí. Y vos que estás en Buenos Aires, que tenés otro tipo de contacto, ¿cómo se está viviendo el tema ambiental en la agenda política? Porque hasta este momento no se había tocado o se había tocado de una manera nefasta.
Bueno, la agenda ambiental se vive a través, lo que vemos en las apariciones en la prensa pública es una cosa, y en otro nivel que tienen que ver con las agendas ambientales que se plantean de manera de las organizaciones socioambientales y desde el lugar del trabajo y el debate de los trabajadores y de las políticas públicas, se vive de otra manera. Lo que no tiene es una repercusión muy fuerte por la preeminencia de otro tipo de agendas, la económica, vinculada al electoral, no se vive en una como en la superficie de lo que es el debate público, o se vive poco, pero no es que no suceda. Por ahí el desafío es, con un poco de audacia, hacer que esta agenda tenga un poco más de visibilidad en la agenda pública para toda la gente, ¿no?
Yo creo que dos cosas con respecto a esto. Por un lado, el compañero Jóvenes por el Clima fue claro y dijo: nosotros vamos a seguir instalando el tema, todo lo que haga falta, con todos los candidatos a presidente que tenemos, porque es nuestro deber y porque corresponde que ustedes se expresen. Y por otro lado, me parece que hay una cuestión de hasta ahora está siendo por reacción. O sea, esa acción son barbaridades que escuchamos, pues la verdad que el negacionismo en todo sentido que estamos viendo en las últimas semanas o días post elecciones es increíble y a veces es inconcebible lo que una está escuchando en los medios masivos de comunicación, no en una cosa perdida de un video de hace mil años, sino total, hoy ahora. Por hoy hay un negacionismo de la responsabilidad empresarial si contaminan o no los ríos, de si existe o no el cambio climático, la crisis climática, de si son 30.000 o no son 30.000 o el tema del terrorismo. Entonces, por reacción, claramente estamos saliendo a decir otras cosas. Interesante sería que, con respecto al tema ambiental puntualmente, seamos capaces de generar agenda con los temas y con los posicionamientos que requiere la época, pero menos desde la reacción y más desde el posicionamiento y los programas, el famoso programa, ¿no?, que dijo allá Cristina hace unos meses. Sí, Ale.
Sí, coincido plenamente, Glo, y me parece que tanto desde estas organizaciones como Jóvenes por el Clima, y lo hemos tenido desde el punto de vista de los trabajadores y la institución Parques Nacionales, poniendo blanco sobre negro sobre determinados debates que tienen que ver con la política pública en materia ambiental, uh-huh. Va a suceder y develar estas tramas que ya lo dijimos en el programa de los lobbies y de los poderes que traban a veces la posibilidad de hacer un reclamo y una demanda de la sociedad civil en pos del cuidado del ambiente. Estas trabas lo impiden. La ley de humedales es el ejemplo más claro de clarísimo. Esto. A lo cual es una invitación. Yo veía el trasfondo o el revés de la trama de este encuentro sobre economía verde y acción climática que comenté, y al revés de la trama me parece que es una invitación a cierta audacia y a levantar un poco la voz para que esa agenda pública sea propositiva y no únicamente reactiva a las barbaridades que se enuncian y se dicen de determinados sectores políticas. Te encargo un río, Gloria.
Bueno, si total, si hay mucha agua.
Hay que empezar no solo a posicionar, no solo a hablar, sino a traccionar por sobre todo a las y los más jóvenes, ¿no? Este tipo de temáticas. Muchos lo tienen ya adquirido, ya son otras energías, otros pensares, otros sentires, pero hay que seguir posicionando, hay que seguir guiando y hay que seguir mostrándole el camino, ¿no? Por sobre todo para también lo que viene.
Yo creo que son ellos los que nos guían a nosotros igual hoy por hoy.
Sí, y como última intervención, así le damos espacio a las invitadas que ya veo ahí en el piso. Sí. Me resonaba, después de escuchar algunos conceptos de este encuentro, en la entrevista anterior con la compañera y el compañero de la red Yafutún.
Sí.
Digamos, de lo que significa prácticamente y en el territorio, ¿sí?, incorporarse a una agenda y un modo de economía. Hablaban de economía circular y de economía verde en el encuentro este en el CCK, y me resonaba mucho el encuentro y lo que vertían como práctica de producción y de consumo la compañía Red Yafutún.
Ahora tenemos feria, de 10 a 14. Todavía. En el Parque Lineal. ¿Cuáles son las vías de comunicación? 0972-495051 del WhatsApp. Y si no, estamos en vivo. Raúl Pina y Joaquín Pina haciendo toda la logística y comandando este barco laninense.
No nos ahoguemos con tanta lluvia. No, tengo miedo.
Viene nieve, ¿eh? Viene nieve.
Viene nieve. Mañana, ¿hay alerta?
No solo hay alerta meteorológico, por sobre todo para la zona norte, sino anoche, 12:30 de la noche, cayó un meteorito en la zona de Bariloche. Impresionante las imágenes que están difundiéndose.
No lo vi.
Se hizo de día en horas de la madrugada. Hoy es portal energético y seguimos, ¿no?
Es el fin del mundo, entonces.
No, o el principio. Estamos.
De un nuevo mundo.
Bueno, si nos quieren entonces escribir, hacerle preguntas a las invitadas, las vamos a presentar. ¿Qué te parece?
Arrancamos, pero yo todavía estoy esperando que quienes están del otro lado, compañeras, nos escriban. Todavía no llegó ningún mensaje ni de Virginia Gallardo ni de Patricio Garrido.
Vale, Peralta, Belén Roca, ¿qué están? ¿Están durmiendo?
Ahí está Virgi,
Gracias, Virgi. Este día tan hermoso.
Está para. Arrancamos. Tenemos en sintonía Lanin en el estudio de Radio Nacional a las trabajadoras del Parque Nacional Lanin, Samantha Villanueva, Adriana Madaleni. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Hola, buen día, Flor, Gloria.
Buen día a todos y todas.
¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy? Tengo cruzada hoy, Sammy. Ahí estoy. Tranqui.
Bueno, primero que nada, agradecer el espacio por habernos invitado, saludar a la audiencia, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Samantha Villanueva, soy guía de turismo, trabajo en el área, en el departamento de conservación y manejo, con temas vinculados a pobladores criollos y formo parte del programa de patrimonio cultural del parque.
Que hoy vamos a hablar de eso, ¿no? El patrimonio cultural.
¿Matrimonio es lo mismo? ¿Adriana?
¿Adri?
Adriana Madaleni, aclaro. Patrimonio es patriarcal. Matrimonio es matriarcal.
Perfecto.
Para hablar de las palabras.
Entonces vamos con el matrimonio.
Tiene que ver con lo cultural también. Bueno.
¿Cómo estás, Adri?
Muy bien. De alguna manera soy patrimonio cultural, porque tengo 43 años en el sistema de áreas protegidas. Soy geógrafa y, bueno, trabajé en distintos parques y acá también cumpliendo distintas funciones, y ahora justamente con la coordinación de lo que vamos a hablar del programa de patrimonio cultural del Parque Nacional Lanín.
Un placer tenerlas, chicas. Hoy acá estamos también en las redes sociales, @PNLanín. Están saliendo en vivo en este momento.
Right now.
Si se juntan un poquito van a salir mejor ambas. Ahí están, perfectas.
Muchas.
Perfectas.
Estudiaron las compañeras.
Trajimos apuntes.
Traen apuntes.
Todo tipo de anotaciones hay.
¿Cómo arrancan? ¿Mate o café con leche?
Café con leche.
Mate.
Muy bien, viva la diversidad. ¿Eh?
No.
No, dice Alejo.
Nosotros no lo escuchamos, Alejo.
No, claro. Porque tienen que con los auriculares, pero ahora ya nos vamos a terminar de acomodar mientras arrancamos con la nota.
Nosotros les hacemos las señas y Alejo nos está haciendo un pedido de intervención y ahí lo van a escuchar.
Le vamos a pedir a Alejo Farhom, que está del otro lado, que está acá en la pantalla, que nos avise con tiempo.
Seña. Ahí se están mandando saludos. Esto es muy hermoso.
Besos.
Televisión, ¿verdad?
Compañeras.
Chicas, Adri, Sami, cuéntenos un poco. ¿Qué es el patrimonio cultural?
El patrimonio, trajimos apunte, obviamente. Nosotros utilizamos un concepto que lo sacamos de...
Vamos a acomodar, no pasa nada. Esto es radio en vivo.
Muy bien.
Gracias, Laucha.
El auricular, las compañeras, el que están viendo.
El que está viendo en vivo este es Raúl Pina.
A Raúl Pina.
Raúl Pina, acomodando
operador
todo.
Estrella.
Sí, crack.
Gracias, Raúl.
Exótica.
Ese, Sam. Sí, perfecto.
¿Qué querés decir? ¿Ahí lo escuchan Alejo?
Le estamos contando a la gente que sí. Se están conectando las chicas para escucharlo Alejo y ahora seguimos con la entrevista. Sí, ¿qué
por
es
favor,
el patrimonio?
Sigamos, buen día, pero sigamos con lo que estaba desarrollando.
¿Qué es el patrimonio?
Hola, Alejo, buen día.
Buen día.
Ahí sí te escucho.
¿Qué es el matrimonio, patrimonio cultural?
El patrimonio cultural, nosotros utilizamos un concepto que se los voy a leer textual porque no es nuestro. Es de un autor de apellido Carli, que dice que el patrimonio cultural es el conjunto de bienes culturales tangibles e intangibles, hoy en la actualidad se utiliza material e inmaterial,
sí,
generados localmente y que una generación hereda transmite a la siguiente con el propósito de preservar, continuar y acrecentar dicha herencia. Nosotros desde el programa de patrimonio cultural primero conformamos el concepto de patrimonio cultural dentro del Parque Nacional Lanín, que para nosotros está conformado por una diversidad de recursos que se desarrollan, bueno, en un mismo territorio. Son el resultado de acciones y relaciones sociales que se han ido modelando o que han ido modelando los paisajes y los lugares previamente a la creación del parque. En la actualidad constituyen el escenario donde se desarrollan distintas prácticas sociales que le dan una impronta particular al parque. Dentro del patrimonio cultural, lo que más desarrollamos en el trabajo es el patrimonio material del parque, si bien también tenemos nuestras dos partes, ¿no?, del patrimonio material e inmaterial, pero cuando comenzamos a conformar este grupo hicimos como más foco en lo que es el patrimonio material.
O sea, eso incluye edificios.
Incluye una diversidad muy amplia, siempre teniendo en cuenta el alto valor patrimonial que pueda llegar a tener. Vos
que
lo
hay
dijiste.
Bastante, ¿no?
Hay un montón, porque es desde lo arqueológico, paleontológico, vos decías lo arquitectónico, tenemos edificios que han sido, bueno, un ejemplo es la ex intendencia del parque, como patrimonio arquitectónico. Y bueno, comentarles que desde el año 2016 el parque conformó su programa de patrimonio cultural que estaba previsto en el plan de gestión que tiene el parque. Este programa está formado o integrado por diversos agentes del parque que cumplen sus funciones en diversos departamentos.
Claro, en distintas áreas.
¿Por qué? ¿Por qué se da así?
Para poder trabajarlo de una manera integral y no solo... Hay mucho del patrimonio que tiene que ver con el uso público, con el departamento de obras, y encontramos como un eje muy transversal la parte de comanejo, el departamento de comanejo, trabajar con las compañeras de comanejo, porque bueno, todo el patrimonio que se desarrolla o que existe en el Parque Nacional lo concebimos como un trabajo integrado junto con las compañeras de comanejo, que son hoy nuestros referentes del pueblo Nación Mapuche.
¿Y qué pasa con el patrimonio inmaterial? ¿De qué va?
¿Ay? Bueno, interesante, interesante, porque bueno, justamente cuando se establece lo del plan de gestión del parque, los principales valores de conservación, bueno, ya dijimos el patrimonio arqueológico, histórico y arquitectónico sería uno de los primeros, pero después ya tenemos las expresiones, prácticas, representaciones y conocimientos tradicionales.
Wow.
Representaciones, o sea, ahí estamos con lo inmaterial. Representaciones afectivas, creativas, espirituales y filosóficas. acá tenemos todo el tema de los regües, ¿no? Que es tan importante.
Contanos qué son los regües.
Bueno, espera, termino entonces los valores de conservación. Otro sería la historia y cosmovisión del pueblo mapuche, los sitios y lugares sagrados, ahí tenemos los regües, y las sendas histórico-culturales, que también podemos hablarlos, ¿no? Los regües son los lugares ceremoniales que tiene la comunidad mapuche, pero ancestralmente, y siempre hay una machi que es la que organiza y tiene los conocimientos para hacer esas ceremonias en sitios elegidos especialmente, que nosotros desde lo cultural y desde una visión de la parte energética pudimos también corroborar desde la radiestesia que esos sitios representan lugares energéticos muy importantes. De hecho, bueno, se hizo en un regüe en Bahía Cañicul la experiencia de un posgrado. También está el regüe de Ñorquinco, que es un lugar ceremonial muy importante, que cuando se crea parques, la comunidad Ñorquinco es expulsada, pero el regüe, que es un regüe antropomorfo, queda en ese sitio, obviamente. Y después, bueno, hay todo un proceso que hace la comunidad como para poder tener sus referentes alrededor de el regüe de Ñorquinco como resguardo patrimonial de la comunidad. Así que, bueno, eso también se sigue sosteniendo.
Ahora, les consulto, después de casi 7 años de trabajo, muchísimo tiempo de investigación, de procesos, de llevar adelante programas y acciones, para ustedes que lo llevan adelante, ¿qué es el patrimonio cultural del Parque Nacional? ¿Qué es lo que lo referencia? No me den la teoría.
Lo que lo referencia es esto, es entender estos procesos que forman parte de la cultura y que nosotros seguimos generando esta cultura, con lo que no tenemos memoria o con lo que tenemos memoria. Así que de alguna manera también estamos dejando una huella, ¿no? Y eso también tenemos que ser conscientes. Por eso es tan importante esto, desde el patrimonio cultural, poder ser conscientes de este proceso, de estos procesos de cambio y además de valoración y revaloración. Es como decíamos, estos sitios, ¿no?, sagrados, o por ejemplo la arquitectura. Fíjense que nosotros ahora estamos con una nueva ordenanza en San Martín de los Andes de patrimonio cultural que tiene que ver con la arquitectura. Entonces todas las viviendas que son de más de 50 años con esta ordenanza tienen que pasar, cuando se quieren demoler o reconstruir y demás, tienen que pasar por planeamiento urbano y por esta comisión de patrimonio, porque no se puede demoler cuando responde, digamos, a un periodo importante. Claro. Y además, es tomar conciencia de estas cosas
también. Ahora, vos mencionaste una ordenanza de patrimonio cultural acá de San Martín de los Andes, que me imagino que deben existir réplicas, digamos, en distintos lugares del país. ¿Cómo dialoga esa ordenanza, el patrimonio cultural, que me imagino, o sea, tengo dos preguntas sobre eso? ¿Cómo dialoga con el patrimonio cultural del parque? Y si también incluye el patrimonio inmaterial que está desde la definición o conceptualización de parques nacionales, ¿entiende? Por ejemplo, la fiesta del Hachero, ¿es patrimonio cultural inmaterial para San Martín de los Andes?
Sí, desde ya. Y se ha hecho, inclusive el año pasado, el primer congreso de patrimonio cultural, justamente abierto a la comunidad, para que hasta los propios ciudadanos pudiesen aportar
información, experiencias,
tanto desde sitios, de lugares, de experiencias. Por ejemplo, la Navidad Cordillerana surgió, por ejemplo, el Trabún, bueno, cosas así para poder incluir. Hubo alguien que presentó un trabajo, por ejemplo, con respecto a correos, como es los buzones. Los buzones,
quedan
que sean patrimonio.
Digamos, claro, hacer como una declaratoria, claro, para que no venga una gestión y de pronto diga esto,
lo sacamos, ¿no? Y para los chicos, pensemos ahora, ¿qué es esto? ¿Viste? Algo rojo. Dice que hay para poner cartas. ¿Qué son las cartas, no? O sea, es un poco lo material que puede llevar a un reconocimiento inmaterial, ¿no? De lo que era la comunicación hace muchos años atrás.
Hace no tanto. Vos mencionaste recién también sendas históricas. ¿Nos quieren contar cuáles serían las sendas históricas o de valor patrimonial, si ese es el término, del Parque Nacional Lanín?
Mira, tenemos varias. identificadas. Uh-huh. Hace, bueno, desde que se empezó a trabajar con el programa, por ahí las que más hemos hecho hincapié son la senda a Ilpela, que es el paso
de Neruda,
¿no? Que todos los años se realiza una caminata entre fines de febrero y principio de marzo. Lo organiza la biblioteca 9 de julio y nosotros como parque acompañamos esa actividad. De hecho, ese día acompañamos a todos los que van a hacer la caminata. Van compañeros del guardaparques de la zona, van compañeros del ICE.
Que es larguísima, ¿no?
O sea, es larguísima, sí, si son aproximadamente 12 kilómetros. Se tarda unas 8 horas entre ir y volver. Wow. Al final de la senda hay una laguna que nosotros la nombramos la Laguna Pablo Neruda. Ahí hay un descanso donde se hace un almuerzo y se leen algunos artículos o algunas frases del libro.
O sea, están recreando una senda que utilizó en su momento Pablo Neruda huyendo, ¿no?
Huyendo de Chile.
Hizo ese recorrido.
Sí.
Sabemos cuánto tiempo tardó, porque imagino no estaría abierta ahora machiqueada, claro, como hacen nuestros, claro, compañeros de guardaparque, ¿no?
Y en ese momento
era el paso de los contrabandistas.
Así, chicas, se llama, claro. Abierto estaba.
Cox, fines del siglo XVIII, también lo menciona. Una de las rutas, o sea, estamos hablando de Argentina, Chile, los mapuches del lado chileno de acá, o sea. Era algo común, estábamos hablando, y sí, justamente cuando tenían que exiliarse Neruda, porque bueno, había hecho manifestaciones en contra, él era del Partido Comunista y lo había hecho manifestaciones en el Senado en contra del nuevo gobierno que estaba actuando en ese momento, y entonces sabía que le iban a quitar los fueros y lo iban a poner preso, porque de hecho estaban poniendo presos a todos los comunistas. Entonces ahí empieza un proceso para poder exiliarlo. Y están viendo distintas opciones. Bueno, y la última fue, después de un año de estar oculto de alguna manera en Chile, eligieron este paso de los contrabandistas.
Con apoyo local.
A caballo, sí, con apoyo local. Y con apoyo en San Martín de los Andes del Partido Comunista para poder seguir exiliándolo.
Yo quiero saber algo. ¿Cómo llegan ustedes a tener toda esa información? ¿Cómo se da? ¿Empiezan a hablar con distintas personas? ¿Alguien viene y les dice, chicas, está pasando esto o pasó esto en tal momento? Y ahí empiezan a investigar. ¿Cómo se da?
Bueno,
genera curiosidad, bueno, cómo llegamos a...
¿Cómo se actualiza, además? Bueno,
antes de responder esta pregunta, quiero contarles que Adri es una apasionada de la senda de Neruda. Pero por eso ella sabe toda la finita de cómo fue el proceso de revalorización de esta senda. Uh-huh. Y lo sabe, o sea,
de peapa, sí, de peapa.
Oh, sí, bueno, sí, pero todo lo que hace es apasionada, sí, Diana.
Es así. Puntualmente, justamente con este tema de Neruda, cómo surge, es que nosotros estamos haciendo todo lo que fue la recuperación del paisaje cultural de Huaum. Uh-huh. Y con eso hicimos, y a partir de cuándo también, cuando en el 2006 se hace el edificio Van Dorser, que era la ex comisaría que estaba en territorio, digamos, en la zona de Huaum. Se hace esa recuperación de ese edificio y a partir de ahí entonces nosotros...
O sea, van a ser casi 20 años.
Sí.
18.
Y a partir de esa recuperación dijimos, bueno, de alguna manera también ponerlo en valor hacia la comunidad de cómo es la historia de Huaum realmente. Entonces hicimos un encuentro de pintores, que después exponíamos los trabajos que hicieron, un encuentro de fotógrafos, expusimos las fotografías, in situ, obviamente, ¿no? Y un encuentro de escritores. Con el encuentro de escritores decidimos abrirlo a Chile. Y bueno, y ahí es que aparece un escritor chileno que es el que estaba recuperando por dónde había pasado Neruda, porque sabían que había cruzado por esa región, pero por no ahí sabían. Entonces, pudo lograr que investigar lo de el paso de por el paso Ilpela. Y a partir de ahí es con Ramón Quinchillao, que es este escritor, que pudimos empezar a recuperar. Ahí me decían, bueno, de encontrarse en el hito escritores argentinos y chilenos fue una buena idea. Esto ya se había hecho en el 99, en otra gestión de Luz Zapag, cuando también desde Chile se quiso hacer ese encuentro. Uh-huh. Entonces, bueno, él me trajo esta historia que yo, si bien la conocía, en ese momento, bueno, no la habíamos recuperado desde el Parque Lanín, pero en esta oportunidad fue la manera de recuperarla. Así que en el 2009 fue el primer encuentro en este hito del Paso Ilpela, y fue ahí donde, con escritores argentinos y chilenos, se hizo una declaración donde dijimos, bueno, esta laguna que está acá le vamos a poner Pablo Neruda, como dejar también un hito, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, la idea es poder hacer seguidamente todos los años este trabajo. Y del lado de Futrono, que es la localidad desde donde surgió, con Ramón Quinchillao, también se hacen todos los años un poco esta recuperación, y van escritores del lado de San Martín, bueno, participan allá también.
Muy bien, vamos a recordarle a la audiencia, conversando con Samantha Villanueva y Adriana Maddaleni del programa de Patrimonio Cultural del Parque Nacional Lanín. Mil historias, es alucinante, una entra como en un estado.
No, pero aparte, contame más.
Tiene tantas aristas que a nosotros decimos 7 años, y 7 años en los que el programa ha ido como formando.
Mutando,
claro. De hecho, los integrantes que tenía al principio no son los mismos que están ahora. Claro. Hemos sumado más compañeras y compañeros. Trabajamos junto con otras áreas de la Administración de Parques Nacionales, uh-huh, como la Dirección Regional Patagonia.
Claro, acá la de Bariloche.
En la de Bariloche con Soledad Caracoche, que tenemos un intercambio excelente, la verdad que nos ayuda un montón. Y después con compañeras de la Dirección Nacional de Conservación,
claro,
con Natalia Spagliari, uh-huh, que es otra referente de lo que es el manejo de recursos culturales en la APN. Uh-huh. Y con ellas hemos podido aceitar un trabajo que nos han ayudado un montón para ir orientándonos cómo ir, porque aparte, antes de que se formara el programa, todo lo que tenía que ver con el patrimonio cultural estaba disperso.
Claro.
Uso público tenía una cosa, obra tenía otra, el centro de informe tenía otra. Entonces nos tocó como compilar y juntar todas esas cosas. Y en esto también ir sumando compañeras, compañeros, cada uno con su mirada, y
ir nutriéndose.
Exactamente. Entonces, es un trabajo que por ahí no está tan visibilizado, pero venimos haciendo un trabajo de hormiga con todas las aristas que tiene el patrimonio cultural del parque.
Y se va reinventando, ¿no? Ale, vos querés preguntar sobre el Che Guevara. También tenemos una canción para compartir. Dale, Ale.
Dale, Ale.
Sí, quiero cambiar la ruta, y la verdad que es súper interesante cambiar la ruta de Neruda por la ruta del Che, cambiarla a Adriana y a Samantha de Sendero. ¿Qué nos pueden contar de la ruta del Che, también tan emblemática en San Martín, en el Parque Nacional Lanín, y su historia como acervo cultural y patrimonial del Parque Nacional?
Bueno, te voy a cortar, Adri. Antes de que vos empieces.
Muy bien, Sammy, antes de que vos empieces, ponele puntos.
Y aclarando o sumando a la pregunta de Alejo, queremos contarle que la ruta del Che que menciona, o el sendero del Che que menciona Alejo, en nuestro programa forma parte de un programa mucho más amplio que se llama Senderos que Cambian Vida.
Apa.
Que tiene 3 ejes temáticos. Uno es Neruda, el otro es el Ernesto Che Guevara, sí, y el tercero es Sábato. Son 3 ejes.
En Epulafquen, ¿no?
Sábato en Epulafquen, son 3 ejes que forman parte de un mega
megaproyecto,
megaproyecto. Casi nada, Parque Lanín siempre
sí, ahí marcando, marcando, nota. Marcando.
En un primer momento, este proyecto de viajes que cambian vida, hicimos mucho foco en lo que era la senda de Neruda. Ahora estamos como en otro momento que tiene que ver con el Che, y calculamos que, bueno, dentro de poco
van a pasar a Sábato.
Vamos a pasar a Sábato, y ya concluiríamos ese proyecto que tenemos.
¿Y cómo estaría la segunda etapa con respecto al Che?
Bueno, ahí la dejo a Adri, que ella es la que...
Bien.
Sí, bueno, lo del Che empieza mucho antes con el tema de cuando... Tenemos el conocimiento de que había pasado por San Martín de los Andes en sus viajes y en los documentos que deja tanto él como Alberto Granados, que fue su primer viaje, digamos, en la Poderosa, y que había parado en La Pastera. ¿Qué era La Pastera? Bueno, era el lugar donde el Parque Lanín juntaba el pasto. Entonces, a partir de ahí, que en la
época, celulosa.
Estamos hablando del año 52, o sea, cumplieron 70 años el año pasado. Y en ese trayecto, y en la recuperación un poco de esta historia, en algún momento, desde la Asociación Trabajadores del Estado, los trabajadores del Parque Lanín, lo que plantearon es el lugar de esta pastera, que ya era un lugar que no se estaba utilizando obviamente para el pasto, era un lugar abandonado, pero igual la gente de movilidad, ¿no?, se seguía juntando ahí, que pusieran un cartel, ¿no?, una placa que dijera que ahí había pernoctado Ernesto Guevara. Bueno, esto implicó toda una movilización y demás, política, gremial, bueno, para hacerla corta, se hace un proyecto.
Fondos, claro.
Sí, se hace un proyecto para restaurar ese sitio, que se hace en conjunto con el municipio de San Martín de los Andes, la arquitecta María Victoria Neira y el arquitecto Omar Viale es el que estuvo trabajando con esto. Lo presentan en el año 99 y en el año 2003 se crea La Pastera, como el sitio donde había estado La Pastera. Me quedó el
Che.
Sí, pero tenía un nombre en ese momento, el 2003, que después se tiene que volver a ampliar, digamos, ese edificio, porque necesitaba un espacio de sanitarios públicos y
claro,
demás.
Claro.
Entonces se hace una reconstrucción.
Museo de sitio, ¿no?
Para museo de sitio, y en ese momento ya se hace un comodato con ATE, Asociación Trabajadores del Estado, a nivel nacional, para que ellos se encarguen de esta nueva restauración, que ese es, digamos, lo que está ahora como La Pastera Museo del Che, con este nombre.
Sí. ¿Algo más, Adri?
Y la ruta. Sí. Entonces... también lo que teníamos en paralelo siempre era esto, por dónde había
el
pasado
lugar,
el Che.
Claro. Me cuentan, ¿no?
No solamente ahí es donde...
La orillita del lado.
Ahí durmió, ¿cómo llega?
Claro,
eso tiene que ser en parques.
Bueno,
dijeron.
por eso el tema era ver los sitios donde había estado y que teníamos referencia con las notas de viaje. Uh-huh. Obviamente, bueno, uno es el lago Lácar, donde inclusive con Granados sueñan que ahí iban a hacer un laboratorio, porque ellos estaban proyectándose desde la parte de
médicos.
Médicos. Claro. Recordemos siempre que ellos iban a un leprosario para conocer y poder aportar sus conocimientos, porque Granados había ya trabajado en un leprosario en Córdoba. Bueno, y ellos estaban queriendo incorporar estos conocimientos, pero justamente es un viaje que les va a cambiar la vida, es como decimos, claro. ¿No? Bueno, este lugar del lago Lácar, sí. Otro sitio importante era considerar dónde después habían seguido recorriendo, que bueno, estuvieron en Junín de los Andes, porque Granado se encuentra con alguien que conocía, que estaba trabajando acá en Junín de los Andes, lo conoce y le dice que vayan a Junín, así que en Junín también van a estar 3 días. Entonces queremos estar reincorporando, tomando en valor estos sitios donde estuvieron, sí. Que ya tenemos contacto con la gente de Junín de los Andes también, y después, para volver a San Martín y para poder seguir su recorrido, deciden conocer en Currué, donde estuvo el guardaparque. Ahí van a hacer también un pernocte, ahí hacen un recorrido hacia uno de los cerros y también ahí hay unas fotos. Y después, bueno, vuelven a por Loloc, vuelven a San Martín y de ahí toman la ruta a Siete Lagos. Entonces, para nosotros, digamos, como sendero cultural, es activar la
todo
ruta.
El recorrido.
Claro, el recorrido, digamos, hacia Currué, desde Junín y volviendo por Loloc, por un lado, y después el recorrido urbano, que esto sí se está haciendo como iniciativa también de la Pastera Museo del Che, con la que tenemos un vínculo desde hace años, para hacer estas paradas. Entonces lo hicimos hasta circuito peatonal, ¿no?
Claro.
Donde en cada una de las paradas hacemos referencias de lecturas de lo que le estuvo pasando en esos sitios. Esto lo empezamos a hacer este año. La idea es poder continuarlo también.
Estamos con Adriana Madalini y con Samantha Villanueva. Vamos a un poco de música y seguimos con Patrimonio Cultural en Sintonía Lanín.
Yo soy un problema, desde que nací yo soy un problema. Conmigo están en el horno, si el diablo me toca se quema. Soy un problema. Un problema que se descontrola. Juego a la ruleta rusa con dos balas en la pistola. Soy un problema desde la edad temprana. A los 10 años me encerraron en un cuarto sin ventana por 20 semanas. Soy un problema sin resolver. Mi cabeza es como una boca sin lengua. Nadie la puede entender. Soy un problema, el problema más grande de este recinto. Se te desamarra el cordón bajando por el escalón, la bala del cañón pegándole a tu embarcación con toda la tripulación. Somos la ecuación que ni los matemáticos le encuentran solución, la piedra que rompe la protección de la policía en la manifestación. Es que soy un problema cabrón. Es que soy un problema cabrón. Es que soy un problema cabrón. Yo soy un problema, difícil de lidiar. Uno de esos problemas que no vas a olvidar. No sé qué me espera y no sé de esperar, pero engaño a todos en este lugar. Yo tengo el diablo en la cama, dice que me ama, pero si con mi alma la quiere comprar. Es que somos un problema, y eso no te cierra. Un problema grande, de eso que te aterra. Porque con palabras
digital. Información de calidad en tiempo real en telam.com.ar.
Estás todos los días la radio pública.
Son René, son Woz, con un problema cabrón.
Qué dupla, ¿eh?
Hermosos.
Qué
hermosos
dupla, ambos. Residente y Valentín.
Seguimos en Sintonía Lanín. Nos quedan así, estamos a contrarreloj. 5 minutos, tenemos mensajes de muchas compañeras, de muchos compañeros, con muchos mensajes de cariño, chicos.
¿Sabés qué? El oyente, sí, Antonio, creo que dijo, porque mandó un audio, así que lo escuchamos en la medida que pudimos, en el tema musical, nos contó recién y nos mandó unas fotos que estuvo visitando Santiago de Chile, y unas fotos de cómo están ahí los carteles identificando los lugares donde importantes para la vida de Pablo Neruda. Así que muchísimas gracias, Antonio. Va a ser como una actualización,
claro,
de lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Miren esta foto, estuve allá,
como
estuve
una
acá.
Una construcción colectiva constante,
permanente, ¿no?
Permanente, nos sucede siempre. Tiramos un tema y aparecen porque... gente conocida,
claro,
mis abuelos, tienen fotos o relatos que siempre nos están acercando de distintos temas, no solo con estos personajes que estuvieron en el parque, sino como desde la creación de San Martín de los Andes como ciudad, quienes trabajaron en esta zona con el tema de la madera. Siempre nos sucede que se acerca gente con historias, con fotos.
Cerramos con la tercera etapa, que sería Sabato, cortita y al pie, y seguimos cerrando ya.
Ah,
en este
el sintonía. Último de el, viajes es como la última
es
etapa.
El último personaje de viajes.
¿Qué le pasó
o el tercer
Sabato?
Integrante de,
claro, de la triada.
Mega triada.
Sí. Sabato estuvo en la seccional de Epulafquén. Ahí tuvo contacto con un guardaparque con el cual entablaron una amistad.
Guardaparque Saavedra.
Sí. Ah, era amigo. O sea, él tenía un amigo guardaparque, el famoso. Tenía
en realidad entablaron una amistad.
El amigo guardaparque.
Durante su estadía, en el cual también intercambiaron cartas.
Ajá. Wow.
De eso también tenemos registro.
O sea, que estuvo ahí, viviendo
estuvo,
acá.
Estuvo ahí, estuvo un tiempo.
Muy antigua.
Como,
sí, en
como,
realidad,
como vacaciones.
No, en realidad él estaba escribiendo sobre Eres y Tumbas.
Ah,
hacía 10 años que no le terminaba de dar
nada más y nada menos, ¿no?
Sobre esto tengo
siempre,
por ahí.
Sí. Siempre su mirada, ¿no? La de Sabato. Y no la terminaba de resolver el final. Y decide venir al Parque Lanín. Justamente tenía él conocimiento, digamos, con los intendentes, digamos, y la gente de parque, como para poder inspirarse en algún lugar en medio de la naturaleza. Viene con su señora y justamente va a ser en Epulafquén con el guardaparque Saavedra y su esposa, que va a estar compartiendo casi todo el verano del año 60. Y justamente con todo el clima tan inspirador que decimos, ¿no?, que tiene esta zona de lagos y montañas y demás, él cambia el final, que iba a ser muy fatídico, a un final más feliz, digamos, de su novela.
Ay, más romántico. Sí,
más romántico. Y de alguna manera, esta obra tiene, que tiene otra trascendencia a nivel internacional, por la cual es más conocido, cambió su... su final. Entonces, de esta manera, nosotros decimos viajes que cambian vidas, también lo incorporamos, porque de alguna manera este viaje que
cambió
hizo acá cambió realmente su vida. Bueno, después el intercambio y el vínculo que siguió teniendo, como decíamos, con el guardaparque Saavedra, bueno, con todos sus descendientes y demás. Bueno, eso.
O sea, que le cambió la vida a él, a la historia, sí, a los que leímos su libro.
Sí.
Eso sí que es cambiar vidas.
Sí.
Dale.
Sí, Samantha, Adri, les queríamos preguntar en qué están trabajando ahora, cuáles son los proyectos más importantes de este programa, ¿no?, que tiene tantos agentes que trabajan en eso, que en su diario están también con otras cosas, pero ¿qué los convoca en estos últimos meses del año?
Estamos trabajando en convenios con diferentes museos. Estamos ahora trabajando con el Museo de la Patagonia
en Bariloche,
que es de parques también. Uh-huh. Este convenio es para poder tener un intercambio de información y de asesoramiento, que por ahí el Parque Lanín está muy incipiente. Esto surgió ahora este último tiempo de poder trabajar con o acercarnos a un trabajo con ellos. La idea también es poder trabajar con muchos de los museos que tenemos alrededor, como en la localidad de Aluminé, el Museo Charrúa, uh-huh. En Junín de los Andes, que hay como dos o tres museos con los cuales también queremos, que ya venimos hace un tiempo charlando para poder formar un convenio y trabajos de intercambio. Uh-huh. A nivel local, bueno, Adri comentaba un poco el trabajo que venimos haciendo con La Pastera. Uh-huh. Y después también estamos con todo lo que tiene que ver con el fichaje de patrimonio arquitectónico del parque.
¿Qué es eso?
El fichaje responde a la normativa que tiene la APN. Uh-huh. Es un fichaje donde se determinan las características que tienen ciertos edificios con valor patrimonial. En este caso estamos con tres seccionales históricas que fueron las primeras seccionales que tuvo el parque. También estamos con el fichaje de la ex intendencia y hoy actual centro de visitante y museo.
¿Y qué datos se recaban?
Que además es monumento histórico nacional.
Es el único monumento tiene el sistema de parques.
Nuestro museo.
Edificio, somos los
¿Nuestra
primeros.
¿Nuestra oficina, Adriana?
Totalmente.
Es museo, sí, es monumento histórico nacional, sí, señora.
Wow.
¿Desde el 2017 fue?
Sí, 2017.
Ajá. Me acuerdo. Bueno, un montón de trabajo.
Sí. Después también tenemos otro proyecto de todo lo que tiene que ver con el rescate de memoria oral.
Sí.
Que ahí también hay varios temas.
Memorias de los parqueros, ahí Lidia Mora, la conocemos todos, ¿no? Es una que, que pudo haber hecho muchos homenajes. Lidia,
bueno,
queremos
sumar la flor también.
Voy yo.
Ella forma
parte. Tenemos en la mesa la próxima integrante del programa Patrimonio Cultural. Sí, Esto es exclusiva de Sintonía.
Todavía no me lo oficializaron, vino María Rosa.
Que haga la dispo.
A hacerme el pedido formal y bueno, estamos negociando.
¿Está flojita de papeles, decís?
No, nunca conté.
No, es un proyecto que tenemos que es el rescate de la memoria oral de los pobladores criollos del parque.
Entiendo por dónde vas, que requiere de una pericia en cuanto a comunicación y en cuanto a entrevistas.
Claro,
María Florencia sería excelente en ese
momento.
Vamos a ver, mientras no te quite espacio para Sintonía de la Niña, espacio mental, físico.
Bueno, estamos tratando de charlarlo.
Y quiero también incorporar el vínculo con el Ministerio de las Culturas a nivel de
Neuquén.
La provincia de Neuquén. Esto sí, con uh-huh. Claudia La Negra, arqueóloga, que ha hecho investigaciones inclusive hace muchos años, que siempre mantuvimos el vínculo. Y justamente lo que queremos articular a través de un convenio es establecer los puntos en común, porque obviamente dentro del Parque Nacional muchos sitios es la provincia de Neuquén, pero el tema justamente es articular de acuerdo a nuestros reglamentos de investigación y demás el fichaje inclusive que tienen la provincia de Neuquén, así que bueno, esto es bastante importante también para
y a nivel
con
local.
Políticas que trasciendan, ¿no? Los convenios tienen esa importancia.
Porque el trabajo lo venimos haciendo, claro, pero
hay un vínculo de comunicación que hoy por ahí no está formalizado. Bueno, a nivel local, como referente del Ministerio de la Cultura de las Provincias, está Juan Mariñaski, con el cual, bueno, también tenemos ahí una comunicación que por hoy no está como en una formalización.
Yo quiero preguntarles, cortito del pie, porque estamos a contrarreloj, mucho trabajo tienen y tuvieron y van a seguir teniendo por delante de unificar criterios, de unificar contenidos, de analizarlos y de cómo también empezar a mostrar para el afuera lo que significa el patrimonio cultural. Para ustedes, así en muy pocas palabras, ¿cuál es el mayor desafío que tienen en esta etapa del programa?
Tenemos un montón.
Uno dijo
que por ahí
cortito, sí.
No nos da el tiempo porque somos, si bien somos muchos en el programa, no es la única función que tenemos.
Claro.
Entonces, se nos hace por ahí cualquier actividad que llevemos adelante desde el programa, como no es nuestra única función, cuesta por ahí un poquito más, y lo vamos haciendo como a un tiempo muy despacio.
Claro.
En contra del tiempo, sería,
en contra, entonces, exactamente.
Que no es poco.
Hoy por hoy nuestro mayor desafío es poder lograr un fondo documental y resguardo de bienes históricos patrimoniales. Bueno, poder exponer este trabajo que mencionaba Adri, que se llama Viajes que cambian vida, tener actualizados los sitios arqueológicos que están relevados e incorporar nuevos que puedan llegar a surgir. Son varios.
Y para mí el desafío es comunicar. O sea, realmente, porque si no siempre estamos invisibilizados,
claro.
De verdad. Pero además, para comunicar, es esto, tenemos que escribirlo, documentarlo. Ahora
sí, bajarlo,
por
¿no?
las
de
redes,
lo a
por
la
eso,
gente
todo lo, toda esta
vecino,
información,
vecino.
Bajarla y después comunicarla, ¿no? Creo que ese es el mayor desafío, porque ahora las redes están a full.
Chicas, les queremos agradecer muchísimo este espacio, mucho por contar. Creo que nos quedan muchas preguntas, pero estamos a contrarreloj. Este es el espacio de
un
Sintonía
montón.
Lanín. Así que gracias por este espacio. Gracias,
no, gracias a ustedes por invitarnos.
Sí.
Lo que dice Adri es poder visibilizar el patrimonio cultural que tiene el parque.
Vamos para adelante.
Nos vemos el sábado que viene. Muchas gracias
hasta
por estar.
El sábado.
Gracias, Raúl. Nos vemos el sábado en Sintonía.